Pues Javier Nieves, yo de los muchos catalanes ilustres, desde luego Luis Bassat es un fenómeno y el otro Santiago de Seus.
Sí.
Con los dos comparto una buena amistad y la verdad es que da gusto escucharles.
Le tienes en la puerta esperándote, ¿eh?
Lo sé, lo sé.
Ha preguntado bueno, por ti.
Ahora voy a ver.
Muy bien. Son las 11:05 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Orden de busca y captura contra Víctor Yanukovych, que esa es la última hora de Ucrania. Las autoridades ucranianas han emitido esta orden de busca y captura contra el presidente destituido Yanukovych y otros responsables por ese asesinato masivo de manifestantes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza las imágenes que hemos visto! ¡Qué horror! ¡Qué pena! El Servicio de Seguridad de Ucrania asegura que no sabe dónde se encuentra el depuesto de Yanukovych, aunque cree que sigue en el país. Esta es la situación que tenemos ahora mismo y que se produce poco antes de la llegada hoy de la alta representante de Política Exterior de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton. Para mi gusto llega tarde. Y esto se tenía que haber hecho quizá unos días. Pero bueno, no sé cuáles habrán sido los motivos.
¿Por qué anuncian el anuncio de que voy?
Para esperar, pero hemos visto cómo caían cadáveres uno detrás de otro. La representante diplomática de la Unión Europea se va a reunir con diferentes personalidades de la política y analizar esta crisis que sufre el país. Que yo voy a intentar entender un poco más, ir un poco más allá y sobre todo entender cómo es la situación y en qué situación ha quedado ahora el país. Nuestro compañero Ricardo Marquina es el enviado especial de Cadena COPE a Kiev. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo se están viviendo estas últimas noticias, estas nuevas noticias en Kiev, en toda Ucrania?
Bueno, pues el país es muy grande y la realidad es muy compleja. Si hablamos de las protestas, la orden de búsqueda y captura de Yanukovych es sin duda una buena noticia para los manifestantes. El resto del país, mucho vive con indiferencia y sobre todo con preocupación. En el oeste del país, con alegría, es la zona más anti-Yanukovych, y en la zona este del país, la zona prorrusa, con mucha preocupación. De hecho, se han organizado milicias armadas para defender estas regiones prorrusas. Ayer había manifestaciones pidiendo a Putin, al presidente ruso, que tomase cartas en el asunto y que interviniese para defender las regiones del este del país, que son regiones prorrusas, también para defender al depuesto presidente, por el momento para defenderlo si llega ese momento de un intento de arresto. O sea, la situación es muy compleja y está lejos de estar desactivada, porque ahora pasamos el plano pasa a las regiones del este que se ponen en pie de guerra.
Ahora mismo el presidente en funciones es Alexander Turchynov, o Turchynov, ¿cómo se pronuncia exactamente? Ya te lo pregunto a ti para salir de dudas.
Turchynov,
bien, porque lo he oído de todas formas, y de decir de varias maneras.
Bueno, este José Luis.
Sí, desde luego. Bueno, pues Turchynov, la mano derecha de la ex primera ministra Yulia Tymoshenko. Cuéntanos, haznos un perfil de este hombre que le conozcamos, además de cómo se pronuncia realmente su nombre.
Es un hombre, como bien dices, es un hombre de Yulia Tymoshenko, es un hombre de su partido, que dentro del panorama político que hay en Ucrania es lo que llamaremos una derecha liberal. Este partido entra en todos los cánones europeos, es un partido pues de libre mercado, un partido abiertamente democrático, pero que en los últimos meses, con la radicalización de las protestas, ha dado un giro nacionalista también. Ahora, de hecho, las tres fuerzas que hay sobre la oposición han pasado a tener un carácter abiertamente nacionalista.
Ricardo, vamos a ver, quiero entender qué está pasando en las otras partes de Kiev que no vemos. La gente va al supermercado normal, ¿sigue la vida normal en alguna parte?
Sí, hubo un momento de pánico, el día de los disparos, el día de los muertos, evidentemente fue una situación dramática y los supermercados se quedaron vacíos.
Uh-huh.
Ya no tanto porque la gente comprase mucho, que compró, sino porque el acceso, las protestas, las barricadas cortaron gran parte de las comunicaciones de la ciudad, eran imposibles los proveedores entregar, cerraron los bancos porque no les llegaba el dinero, dejaron de funcionar los cajeros porque no había dinero en los bancos, porque no llegaba, no porque no hubiese, sino porque no llegaba. Entonces, por ejemplo, el grupo de periodistas, que somos muy numerosos, nos quedamos absolutamente tirados, sin poder sacar dinero, sin poder comprar nada. Fueron dos días, pues intentar ir salvando la situación. Ahora, gracias a Dios, la situación es muy diferente. La ciudad funciona más que las barricadas. Cuando salimos de esa zona de conflicto abierto, la ciudad es como cualquier otra ciudad de Ucrania, como cualquier ciudad española. La gente va a trabajar, la gente que tiene trabajo a trabajar, el país vive una crisis muy grande, los niños van a la escuela y todo funciona con normalidad, más allá de las barricadas.
Oye, ¿nos puedes hacer un breve perfil de los tres líderes que están en busca del poder en Ucrania? De Timoshenko, del el antiguo campeón de boxeo Klitschko y de Yanukovych, que serían ahora mismo, pues, bueno, un poco los tres nombres, ¿no?, que conocemos. Yanukovych, obviamente, ya lo conocemos.
Vamos a empezar con Klitschko, que seguramente sea el más desconocido. Este es un exboxeador campeón. Es un hombre muy carismático. Es un hombre que tiene cero experiencia en política, que se ha convertido la política en una guerra contra la corrupción. Es un hombre que está aliado con Timoshenko, más que con Timoshenko, con su partido, sí, para derrocar a Yanukovych. Pero tiene un conflicto abierto con el partido de Timoshenko, porque el partido de Timoshenko ha estado metido en muchos follones de corrupción. Uh-huh. El partido de Timoshenko tiene un pasado de relación con la corrupción muy grande. Y Klitschko estaba ahí, era como una fuente de la corrupción. Su partido se ha estado dedicando a desmontar.
Bueno, no te escuchamos también como nos gustaría, Ricardo, pero bueno, tenemos una idea, por lo menos, de esos tres perfiles, o dos perfiles, que serían Timoshenko y Klitschko, que son, pues, la oposición y los líderes de la oposición. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra en Ucrania. Vamos a seguir mirando a lo que nos cuenta nuestro compañero Ricardo Marquina, las noticias que llegan desde allí. Por supuesto, nos hacen mirar a la última hora a Kiev. 11 minutos de la mañana, 10:11 en las Islas Canarias. Enseguida te hablamos y te contamos cosas.
Perdón, yo te he oído a ti que esta mujer te, sí, pone nervioso.
¿Belén Rueda?
Sí. Pues, sí.
Sí, me gusta especialmente.
Es más, especialmente. Lo has dicho en antena.
Sí, me gusta especialmente Belén Rueda desde hace mucho tiempo. Es verdad, y me pongo nerviosín.
Venga.
Pero tampoco hace falta
que
lo
digas. Está bajando las escaleras.
Bueno, 11:12 minutos de la mañana. Enseguida hablamos con ella en la mañana de COPE.
Noelia Teruel, directora comercial de Maxical. Cuéntanos en qué vamos a lotar, cómo luchamos contra la cal desde casa con Maxical.
Hola María, buenos días a todos. Es un aparatito contra la cal que se coloca sin obras en la tubería donde está su contador de agua, la llave de paso. Usted mismo, como has dicho, porque es muy sencillo, en medio minutito, y rápidamente vamos a notar cómo mejora la calidad del agua en todos los grifos, para beber, para cocinar, para que después de la ducha la piel te quede más hidratada y suave y no sufras ese problema de picor. Además, también ahorramos en productos antical y evitamos averías en los aparatos electrodomésticos que funcionan con agua.
¿Y qué promociones tenemos para los oyentes de COPE? Son 99 euros, pero ¿qué promociones, Noelia?
Pues mira, María, además de que Masical dura toda la vida, que lo puede tener un año a prueba si no le convence Masical, le devuelve su dinero y que no gasta absolutamente nada, por lo que vale un Masical 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Si me dice ahora que es oyente de las mañanas de la COPE, tiene un segundo Masical de regalo. Pero además, si pide Masical durante la próxima hora, le voy a incluir en el lote dos ahorradores de consumos de luz. Y así tiene un Masical y un ahorrador, y si lo comparte con alguien, tocan a medias.
902-107-109. 902-107-109.
Estás escuchando a Javi Nieves. La mañana.
COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, 11:15 de la mañana, 10:15 de las Islas Canarias, es lunes 24 de febrero, bienvenido a la mañana de COPE. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Belén Rueda. Buenos días, ¿cómo estás, Belén?
Buenos días.
Si no, probablemente debajo tienes el nivel de los auriculares.
Voy a regular.
¿Cómo
me regulo?
No habla con Javi.
Belén Rueda es la protagonista de B&B, la serie de Telecinco que está, bueno, pues se puso de largo por todo lo alto. Hija, yo, de verdad, esto parecía Hollywood en el cine capital de Madrid.
Sí.
Qué presentación tan espectacular.
Bueno, yo creo que también es una manera de llamar la atención, porque es cierto que ahora hay una oferta tan grande dentro de la televisión que o haces algo un poquito especial, sí, o parece, sí, que pasas muy desapercibido. De todas maneras, será un día que ya de por sí ha llamado la atención, porque se estrenaban Una serie es muy importante, sí. Las cadenas han apostado mucho.
¿Y por qué se elige tanto este día? ¿Qué tiene?
Bueno, este día es un poco especial porque es el día en el que más gente está viendo la tele, con lo cual a nivel económico y de publicidad es el día más.
¿Y sabes por qué? Pues porque bueno, yo no me lo explico, yo no sé por qué.
Te lo ha contado Borja muchas veces, lo que pasa es que sí. Te quieres que te lo explique Belén. Explícale, Belén.
¿Y por qué? Bueno, pues sí, porque el minuto publicitario cuesta, o sea, se ingresa mucho más que en cualquier otro día.
Ya.
De todas formas, sí que es cierto que yo creo que la gente ha vuelto otra vez un poquito a reunirse en casa, y esta serie es perfecta para eso, reunirte en casa. Yo muchas veces lo hago y lo contaba yo con mis hijas, por ejemplo, cuando vemos una serie, hay momentos en los que no solamente lo estás viendo, sino que surgen temas,
sí,
y
claro,
charlas sobre ellos,
charla, sí.
Y dependiendo del interés que tengan ellas, me dice, mamá, ¿te quieres callar?
Bueno, aquí tenéis argumentos para todo. Actualidad, una sí. Reacción, ¿sabes cómo
una
funciona?
Una familia, además.
Una familia,
sí.
El desayuno del principio, o sea, hay muchos ingredientes ahí para
bueno, intentamos mostrar una realidad que luego es verdad que la gente de la profesión que la ve dice, esto no es exactamente así, pero claro, también es ficción y tienes que meter dentro de un espacio lo que sería un espacio mucho más amplio. A lo mejor estás haciendo una entrevista muy seria dentro de uno de los despachos y por el fondo estás viendo pasar modelos que van a hacer un reportaje o lo que sea, pero sí que es cierto que sí que se muestra un poco esa sensación que tienen a veces los periodistas de estoy en una revista que tiene una línea editorial, yo pienso esto sobre este tema, luego te vas a casa y hablas lo que realmente piensas sobre él, ¿no? Me imagino que a vosotros en algunos momentos también
el que las ventas no decaigan, ¿no?
El que las ventas no decaigan. Y bueno, en eso la verdad es que esta serie está muy bien planteada porque tiene...
El jefe capullo.
Exacto.
Y el jefe ex, que es lo que más me mola.
Que bueno, en este caso es el jefe ex. Pero no, hombre, bueno, depende.
No,
aquí no hay.
Pero casi siempre es capullo.
Venga, vamos a ver. Es capullo, no es capullo.
El jefe, vamos a ver, por definición es capullo, Belén. En todas partes, porque tiene que tomar decisiones que no te gustan.
Es lo que iba a decir, son decisiones que a veces no... No son acordes con aquello,
claro,
que piensas, pero que son más bien económicas, ¿no?
Sí, de todo, bueno, de económicas
y
de
ahora hay tanta mieditis con todo este tema, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Pero bueno...
En Baby, hasta que llega Pablo, tú eres un poco jefa. Y una jefa generosa. Candela.
Bueno, de todas maneras, hay estudios que dicen que las mujeres somos de equipo y los hombres individualistas. Lo siento, no sé si esto será así o no será así aquí dentro, pero sí que es cierto. Pero individualistas no por una sensación, o sea, no porque ellos piensen lo quiero hacer todo, sino por la sensación de que si no lo hacen ellos, no sale igual de bien. Y sin embargo, yo creo que las mujeres son un poquito más de repartir juego.
De delegar más.
De delegar un poquito más.
Lo vas a decir en un equipo en el que soy el único tío, prácticamente. Carlos y yo somos los únicos, ¿eh? Pero vamos, yo cuanto más mujeres a mi alrededor, mejor. Más agradable para la vista, mucho mejor para trabajar.
Somos muy responsables y además en la revista se ve, independientemente de que tengas una familia, yo siempre lo digo, yo recuerdo cuando estoy trabajando con actores que están más o menos con la misma cantidad de trabajo, yo según termino me iba, ahora ya mis hijas son un poco más mayores, pero yo me iba a mi casa porque necesitaba estar con ellas y a ellos siempre les oigo decir, ¿hay algo más que hacer?
Sí, un after work.
Entonces tienes que compaginar un poco tu vida familiar con tu vida laboral.
Cuéntame cómo es una reunión de guión, Belén, en la que os empiezan a estas primeras reuniones en las que te empiezan a contar el personaje, ¿cómo son? Métenos, porque mira, ahora has visto, nos estáis metiendo vosotros en el mundo de la reacción y, uh-huh. Y oye, a mí me causa mucha curiosidad esas reuniones que podéis tener en una planta de Telecinco, me imagino.
Bueno, ahora estamos grabando en Villaviciosa de Odón.
Sí.
Nosotros tenemos el plató en la planta menos uno y los guionistas están en la más uno.
Y entonces,
nos separa una planta.
Llegáis ahí y a ti
te lo piensas
cuentan,
cuando subes.
Y a ti te dicen, vamos a ver, tú vas a ser Candela.
Bueno.
Y esta es Candela. ¿Y cómo empezáis ahí a preguntar?
A ver, el proceso es el siguiente. Ellos te proponen un tipo de serie en el que te dicen en qué lugar va a transcurrir, qué tipo de relación tienes con tu familia, si se va a ver, si no se va a ver. Y luego te dan una cosa que se llama la Biblia. La Biblia, que esto es muy gracioso, porque hace mil años, cuando empezaron las series, yo me acuerdo que Emilio, cuando empezó Médico de Familia, empezaron a decir, no, es que Emilio tiene la Biblia en la mesilla de noche. Y es que estaban hablando de esta Biblia. La Biblia Es que fue muy curioso. Yo me acuerdo que hablaba con Emilio y dices que no doy crédito a esto.
La Biblia, que es la serie entera.
Entonces, no, la Biblia es el recorrido de los personajes, su pasado, su presente y posiblemente su futuro.
Ya.
Entonces, a ti te dicen, mujer de 40 y tantos años.
Sí.
Muy largo.
Está poniendo cara de largo.
De largo. De 40 y tantos años, que ha tenido una relación hace un montón de años, ha sacado adelante a su hija sola. Ajá. Está en un momento profesional estupendo, personal también, porque cuando ya los hijos ya empiezan a compaginar trabajo con universidad,
libre,
te dejan un poquito libre. Al mismo tiempo tienes unas conversaciones muy iguales, porque ellos estudian cosas que a lo mejor tú no has estudiado y te sientes a la par. A mí me está pasando, o sea, que quiero decir que en la serie yo estoy un poco trasladando mi vida personal.
Eres igual de madraza casos, que con Sonia, tu hija.
Igual de madraza
en la ficción.
Y luego que me están pasando esas cosas porque tengo una hija en edad universitaria y me doy cuenta de que puedo tener conversaciones con ellas estupenda. Y de ahí te dicen, porque aquí lo que se organiza son 13 capítulos. Entonces dicen, en 13 capítulos van a pasar X cosas.
Sí.
Luego, las otras cosas que son, por ejemplo, los reportajes que se van a hacer y todo eso, eso se va haciendo sobre la marcha. Pero sí, el recorrido de los personajes, como por ejemplo esto que nos gusta tanto, de tensión sexual no resuelta.
Sí.
Que eso quiere decir amoríos, no quiere decir ninguna cosa más.
Además, con hija de por medio.
Con hija de por medio. Pues entonces te dicen, hace un montón de, bueno, hace 18 años que
no
ves al padre de tu hija, con el que tuviste una relación maravillosa y desapareció de tu vida. Bueno, pues cuando te vuelves a encontrar, no solamente ocupa tu puesto de trabajo, pero sin que él lo supiera, no es una cosa intencionada, él tampoco sabía nada de mi vida, y nos encontramos ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues sí que es cierto que es como una relación como que se quedó a medias. Luego, por ejemplo, ves otra familia como es la de Carlos Iglesias y Neus Sanz, que es mi hermano y mi cuñada, que son los que me han ayudado de alguna manera.
Que son una monada de personajes.
Nadie en la redacción sabe que mi hija es la hija de Pablo, con lo cual en un capítulo un poco más avanzado.
Ni ella tampoco lo sabe.
Esto es lo más.
Eso está en la Biblia. Todo
eso
en la Biblia de B y B. La serie que protagoniza Belén Rueda.
¿Te molesta?
¿Molesta?
¿Por? Sí.
Ah, porque me has quitado el puesto de directora. No, lo justito. Ah, no, perdona, porque te largaste de mi vida a la francesa. Lo estuve. Poquito molesta. Pero ya pasó. Gracias por haberte acordado de César.
Las series, Belén, la verdad es que están siendo una ayuda extraordinaria para los actores. Ya te has dado cuenta, ya ni en Estados Unidos ni en España existe esta historia tan ridícula de series, cine, series. ¿Te das cuenta?
Lo
en
hemos
Estados...
conseguido, ¿eh?
De verdad que sí.
Lo hemos conseguido a todos los niveles. Sí que es cierto que yo creo que, fíjate, puedo decir que España ha sido pionera en esto porque, bueno, no es que los demás hayan seguido nuestro ejemplo, pero sí que es cierto que yo creo que los directores y productores se han quitado un poco de la cabeza esa sensación de que si eres actor de televisión no puedes ser actor de cine. Sí que es cierto que cuando tú trabajas en un medio o en otro tienes que cambiar el chip. Yo siempre decía que con Alejandro Amenábar, que fue mi primera película.
¿Tú sabes que Alejandro estudió conmigo en clase?
No me digas.
Era compañero de clase.
¿Sí? ¿Y ya se le veía venir o no?
Era raro, te quiero decir. Era difícil, era muy difícil. Claro, Alejandro, vamos a ver.
Alejandro, yo te quiero.
Y yo, pero Alejandro es un tío difícil, de cañas.
Creativo.
Era callado. Te bajabas con él, no decía ni mu, y
bueno,
estaba,
la verdad
se le veía venir, sí.
Tímido.
Pero totalmente. Mira, hice un cortometraje con el We Will Rock You, de la entrada a la facultad, quitándose el casco de la moto con el pom, 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 cada pom, pom, era una escena. El tío lo bordó, pero no sabes de qué manera. Se le veía venir, pero a
es
lo
que
lejos.
Es muy tímido, de hecho, yo recuerdo que la gente me preguntaba, ¿pero es tan antipático como parece? Y digo, no, de verdad, a veces
cortado.
La timidez produce un rechazo en los demás y una barrera, pero no queda. Y yo me acuerdo que en aquel entonces me decía él, pequeño, haz todo pequeño. Después hice Closer con Mariano Barros y me decía, grande, tienes que hacerlo grande. Porque dependiendo en el medio en el que estás, la persona de la última fila te puede ver o no te puede ver. Tú cuando estás en pantalla y te hacen un primerísimo plano, tienes que hablar con los ojos más que con la palabra. ¿Sí?
Y lo consigues. Sufres fenomenal. Eres muy inquietante como te lo propongas, en serio.
Sufres
bárbaro.
Me ha encantado eso.
Sí.
Bueno,
de todas maneras, sí que es cierto.
No en esta serie, ¿eh? De momento. Pero digo en el cine.
Te van poniendo retos. Sí. También, por ejemplo, en Séptimo, la película que hice con Ricardo Darín, te llega un guión en el que no tienes casi texto y estás en muchas secuencias, dices, ups, a ver ahora cómo hacemos esto. Sí que es cierto que el peso de la película lo lleva Ricardo, pero tú por detrás, al final tienes muchas cosas que decir sin haber dicho casi ni una palabra. Y a mí eso me gusta mucho, porque sí que es cierto que en el cine, que te permite acercarte a los ojos, a la cara, a cada movimiento de tu cuerpo de una manera exagerada y el público lo ve, si no lo tienes dentro, si la Biblia no la tienes totalmente interiorizada, es verdad que no te sale igual.
Eso en la COPE es una declaración.
Bueno, que venga Belén Rueda a la COPE a explicarnos qué es la Biblia, me parece fantástico. Me ha dejado alucinado.
Pero sabemos de qué estamos hablando,
¿sí?
¿No? Belén. Me gusta roja.
¿Pero por qué? A mí me parece genial. Oye, muchísimas gracias por venir. Me ha encantado conocerte y te deseo toda la suerte del mundo con Baby.
Me apetecía conocerte, ahora sí, en serio.
Ya te he visto,
sí,
que la has pinchado antes.
Bueno.
Te he oído.
Esta noche, sí, es a verdad. Las 10:30.
A las 10:30 ahí estaremos. Vamos a pasar un buen rato, muy entretenido.
Baby en Telecinco con Belén Rueda de protagonista. Hasta otro día, Belén.
Muchas gracias.
Gracias. Actualizamos la información enseguida. Pendientes de Melilla y de ese nuevo asalto a la valla.
Estás escuchando a Javi Nieves. La mañana.
COPE. Estar informado.
Once y media de la mañana, 10:30 en las Islas Canarias. Actualizamos la información a esta hora de la mañana de COPE con la ayuda de Laura Otón. La inflación interanual se mantuvo estable en la eurozona.
Permanece en el 0,8%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea bajó una décima al 0,9%. En España la inflación interanual permaneció estable, lo hace en el 0,3% en enero, comparado con diciembre de 2013, y la tasa mensual ha sido negativa.
150 inmigrantes consiguen entrar en Melilla.
Más de 500 lo han intentado de forma violenta, incluso han obligado a la policía marroquí a refugiarse en el antevallado. Se han dirigido al centro de inmigrantes, donde solo hay capacidad para poco más de 400 y ya hay 1.100 personas. Uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado.
Artur Mas contesta a Reding que ve a Cataluña como un aliado.
El presidente de la Generalitat contesta así a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que ha pedido diálogo entre España y Cataluña. Mas le ha dicho, por cierto, en francés, que ve a Cataluña como un aliado para construir la Europa del futuro.
El PSOE manda callar a Rajoy en un vídeo.
Los socialistas han difundido un vídeo en las redes sociales en el que además acusan al presidente de autoritarismo, que se refleja, dicen, en los sucesivos recortes y podas de derechos y servicios públicos, y en el que le mandan callar. De hecho, arranca con esa frase que Rajoy le lanzaba a Rubalcaba. ¿Os acordáis? O te callas o reconoces el mérito de la gente.
Ucrania pide dinero para poder recuperar la economía del país.
Las nuevas autoridades de Ucrania han anunciado que necesitan 35.000 millones de dólares de ayuda hasta finales del próximo año para estabilizar la situación económica. Aseguran que han celebrado consultas con los embajadores de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Como venimos contando, hay orden de busca y captura sobre el depuesto presidente Yanukovych por asesinato masivo.
Muere la pianista Herz Sommer, superviviente del Holocausto.
Alice Herz Sommer era la superviviente más longeva del Holocausto. Ha muerto a los 110 años de edad en un hospital de Londres. Estuvo en un campo de concentración durante 2 años y es curioso porque su historia de supervivencia y su pasión por la música está recogida en un corto nominado al mejor corto documental en la próxima edición de los Oscar que se van a entregar el domingo en Los Ángeles.
Pues muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Javi.
11:32 minutos de la mañana, con una puntualidad exquisita, está llegando el príncipe de Asturias en estos momentos al Mobile World Congress en Barcelona. Don Felipe aseguraba anoche en una cena oficial que este congreso es una prueba de los excelentes resultados de la mejor colaboración institucional. Una cena de bienvenida en el Palacete Albéniz, a la que asistían, entre otros, Artur Mas y el ministro de Industria, José Manuel Soria. El príncipe acaba de llegar, ¿verdad? Flavia Codina nos lo puede contar. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, justamente el príncipe acaba de llegar aquí a la Feria de Barcelona. Está haciendo, saludando a las autoridades. Os podemos explicar por ahora el recorrido que va a hacer el príncipe. Empezará por la Connected City. Fijaros, es una ciudad que reproduce ciudades reales que funcionan solo con tecnología móvil. Vamos a ver cómo nos enseñan cómo funciona esto. Y luego continuará el recorrido por los pabellones de España, Cataluña y luego el de Barcelona, el de la capital. Allí conocerá a todos los empresarios españoles, catalanes y de aquí de Barcelona que participan en esta feria. Un total de 150 empresas.
La afluencia de público, me imagino que es tremenda también, ¿verdad, Flavia?
La verdad es que sí, hay largas colas. Hay que recordar que esta es una feria para personal profesional, empresas y trabajadores. No está abierta al público en general, pero aún así las colas son muy largas. Lo intentan controlar bien por las acreditaciones, etcétera, pero las colas son largas para entrar. Y se espera que pues unas 72.000 personas participen en esta feria estos 4 días.
Bueno, la cena oficial fue anoche, pero el aliciente de la llegada de Zuckerberg y del creador de WhatsApp también es a lo largo del día de hoy. No sé si el príncipe tiene pensado también asistir a alguna de estas charlas o algún encuentro con el creador de Facebook.
Precisamente esto que comentas es el plato del día, digamos, porque hay pues ese punto de encuentro. Barcelona es el punto de encuentro de Zuckerberg y Com después de la compra de WhatsApp por parte del creador de Facebook. A la del creador de WhatsApp no podrá asistir porque justo empieza en unos minutitos a las 11:45, con lo cual le coincide con el recorrido. Es posible que a la de Zuckerberg a las 6 de la tarde sí que asista, y también es posible que aparezca también la princesa de Asturias por aquí para ver la tecnología móvil.
Bueno, pues estaremos pendientes. Flavia, te voy a decir que nos das envidia aquí a todos, ¿eh? Así que saca todas las fotos que puedas, entérate de todo lo que puedas y nos vas contando.
Todo, últimas novedades, a ver cómo evoluciona este sector.
Un fuerte abrazo, Flavia. Flavia Codinas, en el recinto al lado del príncipe de Asturias, en estos momentos.
Que también va la princesa, serán los príncipes
esta
los
tarde,
que lo inauguren.
Por lo que nos cuenta bueno. Flavia, esta tarde estará en la conferencia de Mark Zuckerberg, que estarán los príncipes de Asturias. Y bueno, pues Flavia Codinas en estos momentos, esos parones, me imagino que era porque estaba el príncipe y estaba
estaría
al lado,
pensando,
y estaba
¿no?
en un lado, en otro. Hay veces que estas cosas de verdad se convierten en dignas de una serie, como
en
tipo Belén Rueda, vamos. Bueno, bueno, tenemos hablando de televisión a Borja Terán. Buenos días, Borja.
Muy buenos
¿cómo
días,
estás?
¿Qué tal? Aquí estamos.
¿Qué
maja Belén Rueda siempre, ¿no?
Sí, 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 es una mujer extraordinaria. Bueno, hemos sobrevivido al fin de semana, intenso de actividad.
Vaya fin de semana.
¿Qué
televisivo.
Te ha parecido lo de Jordi Évole? ¿Cuál es tu opinión acerca de lo de Jordi Évole y 23F?
¿Y la tuya, Javi Nieves?
Pues mira, la mía es
a ver, Javi Nieves, mójate.
No, te pregunto yo primero, pero yo me mojo. Si quieres que me moje, me mojo.
Mójate, yo me voy a mojar también.
Bueno, ayer Jordi Évole emitió un documental en el que contaba la historia del 23F, una historia falsa del 23F, en la que poderes políticos e institucionales eran conscientes, alentaron, auspiciaron un documental que grabó García.
Una película,
sí, vamos, todo lo que ocurrió lo grabó García y al final reconoció que todo era mentira.
Que se gestó en el Hotel Palace.
Pues mira, me pareció, primero, poco original porque ya se ha hecho en dos ocasiones antes de esta. Es decir, sí. No tenía la premisa de la originalidad, no iba con él. Y segundo, me pareció una tomadura de pelo.
Pues yo te voy a dar la contraria. Yo creo, a ver... creo que le salió mal la jugada,
¿sí?
Porque era fácil de descubrir, porque bueno, estaba Fernando Onega, estaba el propio García, bueno, y se les notaba un poco a García, es director de cine, pero ha hecho algún pinito también como actor alguna vez, pero se le notaba que él estaba a punto de darse la risa, ¿no?
Ajá.
Eso le ha salido mal. Se recordaba demasiado a Operación Luna, que es un documental también ficticio, francés, del canal Arte, que trataba sobre si era real o ficticio, si había rodado Kubrick la llegada del hombre a la luna en plena Guerra Fría. Entonces recordaba demasiado eso. Entonces muchos tuiteros, nuestros amigos tuiteros, se lo estaban adivinando, ¿no? Pero yo creo que en los tiempos que corren, que nos quejamos que no hay riesgo en la televisión, hay que agradecer que exista el riesgo. Y que haya que...
Vamos a ver. Borja, yo puedo estar de acuerdo en que puede existir el riesgo. Pero, tío, innova. Quiero decir...
Sí, que yo digo...
A Jordi Évole, que le respeto muchísimo,
sí.
¿Vale? De verdad, y le admiro a partes iguales, por lo menos que tenga la premisa de la originalidad.
Sí.
Si vas a dar ese paso y vas a arriesgar de verdad, arriesga con una idea tuya, tío. No te vayas a por una idea que ha funcionado en otros países para aprovecharte de la audiencia que ha dado.
En ese sentido, le salió mal la jugada porque era muy evidente. Es decir, el guión... yo hoy lo he escrito en un artículo en la información, ¿no? El guión era muy flojo y cojeaba
yeah.
el guión.
Yeah.
Pero bueno, al final consiguieron el golpe de efecto deseado, que más de 5 millones de espectadores, que es una brutalidad
claro,
de audiencia...
¿Será lo que buscaba?
Logró engancharse a este...
Tú no sabes cómo estaba ayer por la noche mi WhatsApp a las 10:15 de la noche.
Y el...
Pi, 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 pi.
Claro.
Y todo era para ver Salvados.
Nosotros... Hemos reconocido que era mentira lo que hemos contado y que seguramente ha habido otras veces que también les han contado mentiras y nadie se lo ha dicho.
Bueno, Moralina fácil.
Moralina, pero oye, está bien que veamos la televisión con instinto crítico. Eso siempre, yo creo, que es el consejo que hay que sacar de esto, ¿no? Ver la tele con un instinto crítico.
Pregunto yo, ¿esto desvirtúa el espíritu de Salvados?
Bueno, ¿sabéis que lo separaron de Salvados? Era otro programa y además sí. Toda la semana, el truco de La Sexta es que lo estaban anunciando en vez de...
Una historia de Jordi Évole,
sí, exacto. Yeah. Bueno, hay muchas críticas hoy en las redes sociales. Hay gente a favor y en contra. Esto es como el Real Madrid y el Barça, ¿no? Hay mucha gente a favor y en contra. Yo creo que los críticos son críticos y los que son a favor de Évole son a favor de Évole. Entonces, en eso no le va a pasar factura. Veremos.
No le va a pasar factura de ninguna manera. Al contrario, le va a dar beneficio porque se habla de él, que es lo... Mira, sí. Nosotros hoy estamos haciéndolo, se habla de él y pasado mañana se ha olvidado
y
esto.
Y, muy importante, minimizó el estreno de Risto en 4, que llegaba a Risto con una entrevista a Zapatero, que sin esa sin ese efecto del salvanazo ayer, hubiera liderado seguramente
fue
Risto
contra programación cuando Risto lo hizo muy bien.
¿Tú crees que merecemos políticos mejor preparados? ¿No crees que un presidente del gobierno... ¿Do you speak English?
En España hay mucha gente que no habla inglés.
Ole, ole tú, Risto. Sí, señor. Ole tú, muy bien.
Pues fue bien. O sea, a pesar de la dura competencia, Risto aguantó y subió la media de 4. Sacó un 9.5% de SAR. Un 9.2, que está muy bien el dato. O sea, que Risto apunta maneras televisivas con este programa que se hace en un sofá Chester, que yo no sabía que se llamaba así, este tipo de sofá.
Nos lo contó el viernes aquí.
Estuvo aquí, por cierto. Sí, es verdad que estuvo aquí.
Que no es especialmente cómodo, que al final se firma... muy buena esa imagen última, sacando los almohadones y firmándolos.
Estuvo muy divertida la entrevista a Zapatero porque jugaron mucho con el montaje.
Perdona, lo mejor eran las caras de Risto.
Y de audiencia dices que ganó Salvados a...
Bueno, pues sí. Claro, porque a lo bestia. Ya. Vamos. Pero Risto tuvo un buen dato para la competencia que había, porque tuvo un 9.5 que es buen dato para
contra
para
un 16 con algo, ¿no?
No, Évole logró un 23.9% de SARE, que es muchísima audiencia. Uy.
Bueno, pues sí, prácticamente lo mismo que...
Pues
que,
imagínate que una serie.
La Voz Kids.
Sexta.
Claro, La Voz Kids.
Bueno, este fin de semana hemos tenido Eurovisión.
La representante de Eurovisión.
¡Soy yo!
Tenemos la canción Dancing in the Rain. Esta es la canción que va a ir a Eurovisión. Vamos a escucharla.
Bueno, a ver, mójate también con esto.
Me gusta Javi mucho
Nieves.
Esta chica. A mí la chica me encanta.
¿Pero oí la canción?
La canción es un truño. Pero...
Estamos de acuerdo.
Ella es fantástica.
La ha compuesto ella.
De verdad, esta chica va a dar mucho que hablar.
A mí me gusta mucho. Me gusta mucho.
Muy bien. Ahora, yo la canción, bueno, para Eurovisión y lo que se está buscando en Eurovisión últimamente... Pues...
Veremos. Ha bajado España, ya sabéis que los eurofans están ahí apostando todo el rato, se dejan los dineros y tal, y ha bajado en las apuestas Ruth Lorenzo contra Virillita, que es la que el jurado de Eurovisión, que estaba compuesto por Merche, Bustamante y Mónica Naranjo, votaron a favor de Virillita, que era una chica que estuvo en La Voz, que era la segunda en Discordia, ¿no? Y de repente el público votó masivamente a Ruth Lorenzo, y de hecho Ruth Lorenzo, lo acabamos de oír, no se lo esperaba para nada. Pero yo creo que tiene una cosa muy buena Ruth Lorenzo, que tiene esa actitud de artista que nos va a dar mucho juego, ¿no? Que es artistas como las de antes,
que tiene
mucho carisma y tiene un vozarrón, y de hecho ahí está, que triunfó en el Reino Unido y la ofrecieron a representar al Reino Unido en Eurovisión y dijo que no porque quería venir con España, eso la honra.
De hecho, este Festival de Eurovisión, ya más que ganar o perder, en lo que se convierte es en una plataforma para conocer determinados artistas y eso es extraordinario y a esta chica le va a venir muy bien, claro.
Es una gran oportunidad porque además Eurovisión sigue moviendo grandes audiencias. El festival, la gala previa de Televisión Española tuvo muy poca audiencia en realidad, interesó a los Eurofans y poco más. Pero lo que es el festival, que se va a celebrar en Copenhague este año, es un super éxito anual que rompe los ares de audiencia y que además es, además de un concurso musical, define lo que es un espectáculo televisivo, porque cada año vemos ahí la tecnología en realización, las puestas en escena más espectaculares, las pantallas más gigantes. Es como la
vamos a escuchar la canción, que en el fondo es lo que cuenta en Eurovisión, más que el artista.
Vamos a ver.
No tengas miedo, somos el ritmo de un corazón.
Bueno, canción es esta, está muy bien para escucharla, pero repito, para Eurovisión, pues no es lo que se
ella, busca. Ella ha prometido que quiere llevar agua y que haga caiga lluvia o algo, que llueva en Eurovisión, a ver si lo consigue. Para dar un poco golpe de efecto, que haga un poco chimpún en esta canción, ¿ya? Que es un poco lenta.
No, bueno, es al ritmo del corazón.
Pero tiene un bozarrón ella, ¿eh? En la gala de la 1 del sábado lo demostró, que tiene ahí un chorrón estupenda de voz tremenda.
Oye, Chicote vuelve a los restaurantes, ¿verdad? Y está ahí de nuevo en boca de todos. Y en este caso lo que va a hacer es aprovechar el tirón para montar su propio restaurante. Alberto Chicote vuelve.
¿Estás a gusto? ¿Mejor que la primera vez?
Hombre, por lo menos no me quedo pegado a la mesa, mira. Mira, la puedo separar la mano de la mesa, que está bien, ¿sí? ¿Qué pruebo?
¿Vamos a probarlo?
Sí, claro, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí hay un giro, ¿verdad?
Hay un giro dramático que me gusta mucho.
A ver, ¿cuál
está
es?
Está muy bien. Sí. Esta noche, a las 10:30, ahí en competencia directa con Belén Rueda, bueno, Chicote va a regresar a restaurantes que ya apadrinó ahí, cuidó en las dos primeras temporadas del programa. Vamos a ver, me parece muy interesante ver cómo es la evolución, si realmente sus consejos sirvieron de algo o por el contrario no sirve de nada. Va a haber, yo creo, un poco de todo. Va a haber alguno que va a ser decepción, que les va a pillar que sus consejos no sirvieron de mucho, y luego sí que va a haber otros que va a ser un reencuentro muy emocionante, muy tal. Bueno, si los oyentes recuerdan, van a estar restaurantes como La Tana, el Yugo de Castilla, ajá, o La Zapatería, por ejemplo, que son los más, que dieron más juegos en las anteriores temporadas de este show de Chicote, que ya es todo un personaje. Que, por cierto, Chicote va a abrir su propio restaurante,
sí,
que
sí,
no tenía.
Decía que va a abrir un restaurante, aprovecha, sí, desde sí, luego. Sí. Oye, pues muchas gracias, Borja.
Gracias a vosotros, como siempre.
Son las 12:45 de la mañana, 11:45 en las Islas Canarias. Hay varias ofertas de empleo que queremos contarte porque son de interés y además como de hoy mismo. Una de ellas es que una productora de cine está buscando cientos de figurantes y extras en Las Palmas de Gran Canaria.
Hoy y mañana tendrán lugar esos castings, 25 y 24 de febrero, de 9:30 a 6:30 de la tarde se celebrará un casting en el Centro Cívico Suárez Naranjo, en la calle Pomochamoso 38. Se buscan un montón de perfiles, ¿no? Pues tienes, lo tienes colgado en nuestro Facebook, sí, y en portalparados.es.
Es trabajo de pocos días, pero al fin y al cabo es trabajo y remunerado. Sí. El grupo DAM contratará a 140 jóvenes universitarios en 2014.
Menores de 30 años que deseen formarse en algunos de los centros del grupo alimentario, que cuenta además con 100 empresas de logística y restauración.
Y otra cosa que de la que ya nos ha alertado nuestro experto en trabajo, es que Cruz Roja está buscando socorristas. En este momento en Vizcaya se buscan a 154.
Se piden conocimientos de primeros auxilios y ser mayores de 18 años. Habrá una prueba teórica tipo test los días 14, 15 y 16 de abril y una prueba física combinada el 12 de abril en la playa de Plencia.
Y atención, porque si te gusta la moda y también empleo para jóvenes, comienza el proceso de selección de dependientes para la nueva tienda de Bershka en Valencia.
Y se buscan, como dice Javi, jóvenes con gusto por la moda, preferentemente con experiencia en el sector textil, conocimientos de idiomas, principalmente inglés, y residentes en Valencia.
Bueno, tenemos la oportunidad de darle enhorabuena, además de todo, y de saludar a Ruth Lorenzo, que va a ser nuestra representante en Eurovisión. Ruth, buenos días.
Hola, buenos días.
Hija, qué mañana tienes, ¿eh?
¡Qué lío!
¡Qué lío, eh! Pero ¡enhorabuena!
Muchas gracias.
Me alegro muchísimo.
¿Pero soy yo?
Hombre, claro que eres tú. ¿Te has oído ya? Póntelo de politono. ¡Pero soy yo! ¡Soy yo!
O sea, qué dolor de oído me ha entrado cuando lo he visto. Digo, ¿pero qué me pasó? Pues esa, ¿qué me
pues
ha pasado?
Pues ya está. Pues uno grita y dice, pues soy yo, pues como quede. Ahí. Oye, qué bien. Y además Eurovisión España, después de que te lo ofrecieran en el Reino Unido.
Sí, sí, qué gustazo. Y encima que la gente me ha elegido.
Sí.
Tanta, o sea, es toda una historia.
Vamos a ver, estábamos aquí hablando de si, sabes que ahora vienen estos debates de si la canción, si no, si ganaremos, si no ganaremos.
Tenemos claro que eres una estrella, tú.
¿Tú estás pensando en eso? Porque aquí lo que nos importa es que, y a mí lo que me importa es que todo el mundo va a conocer a una chica con una voz extraordinaria y muchísimo talento. Pero yo no sé si tú tienes en mente ganar Eurovisión o darte a conocer o pasar un buen rato.
Vamos a ver, yo si no es para ganar no voy.
Muy bien dicho. Ole,
claro.
Ole, ahí es a Ruth Lorenzo. Di
claro.
Que sí.
Tenemos que ir pensando, chicos, en que vamos a ganar.
Muy bien.
Que ganemos o no, no está en nuestras manos. Pero tenemos que hacerlo lo mejor posible.
Sí, señor.
Lo mejor de lo mejor. Aparte, que esto lo he dicho.
Sí.
Todo el mundo sabe dónde está España, pero ahora tienen que saber que España está.
Muy bien. Y a votar todo el mundo. Pues estoy de acuerdo contigo.
A votar.
Esa es la filosofía. Oye, Ruth,
sí.
que disfrutes muchísimo de este día. Enhorabuena. Y a partir de aquí, que se cumplan este y otros muchos sueños.
Muchísimas gracias, chicos.
Hasta luego, Ruth. Un saludo.
Enhorabuena, guapa.
Ruth Lorenzo será nuestra voz en Eurovisión y también ha estado con nosotros esta mañana en La Mañana de COPE.
Y ahora que comienza el Congreso Mundial de Telefonía Móvil y los organizadores no podían haber elegido mejor serie, sede Barcelona, es la primera Smart City, ciudad inteligente española, Javi Nieves.
Pues sí, por ejemplo, el Urban Lab, una iniciativa impulsada desde el 22 Barcelona, el Distrito de la Innovación, para hacer de Barcelona un campo de pruebas para empresas que crean soluciones innovadoras para urbanismo, movilidad.
O Barcelona Media, un centro tecnológico avanzado dedicado a la investigación aplicada con el fin de impulsar la competitividad de la industria del sector.
Bueno, lo que está claro es que Barcelona, que apuesta por la innovación, se ha convertido en la referencia mundial en el ámbito relacionado con la arquitectura, la cultura, el diseño, la gastronomía, el deporte, el turismo.
El turismo, la investigación científica, lo tiene todo.
Y ahora mismo con la innovación social y tecnológica.
Estás escuchando a Javi Nieves. La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Javi Nieves. La Mañana.
COPE. Estar informado.
Quiero más dramas en mi vida.
Bueno, 9 minutos, llegamos a mediodía, las 11 en las Islas Canarias. Hemos visto ya esta pantomima de los verificadores en nuestro país este fin de semana, pero llega Ángel Espósito. Buenos días, Ángel.
Para ahondar, buenos días, en la pantomima.
Para ahondar en esta pantomima, pero ojo, ¿se ha visto igual en el resto del mundo?
Claro, es que yo aquí quería hablar un asunto, la verdad es que los periodistas no solemos ser noticia, pero en este caso sí quiero meterme un poquito en el lado de la BBC. La tenemos completamente encumbrada desde que estábamos en la facultad y antes,
sí, claro.
La BBC era el culmón de tal. ¿Tú te imaginas que Televisión Española, por buscar la televisión oficial, la pública, hubiera emitido un vídeo de unos supuestos mediadores no aceptados por el gobierno británico cuando el conflicto de Irlanda, en el que te encuentran, en el que te entregan supuestamente 3 porquerías de armas y que encima se las llevan y eres tú el gran comunicador de la exclusiva mundial? O sea, esto forma parte absolutamente de la pantomima. Y a mí lo que me sorprende es que la BBC, la todopoderosa BBC, la Escuela de Periodismo Audiovisual para el resto del mundo, se preste a una pantomima y a una bazofia de esta altura. Recordemos cómo se gestaron los hechos. El viernes pasado, cuando se produce el comunicado, que era a las 2, que luego fue a las 2:15, cuando termina el señor este, el de Sri Lanka, el gran experto, cuando termina de leer el comunicado y de enseñar el papelito con el fax, por decirlo así, justo en ese instante, ¡zas!, la BBC pincha el vídeo. Estábamos casi en directo contándolo de este hombre cuando la BBC pincha el vídeo. Y al ver el vídeo y al oír a este hombre dices, esto parecía un chiste del WhatsApp.
Sí,
eran unos
nazarenos
cutres entregando a unos señores que no sé qué pintaban allí.
Nada, no nada, entregaron nada.
Pero nada,
enseñaron,
ni una banda de aluniceros, decía yo aquí Jaime González, tiene ese arsenal. Por tanto, resulta patético. Pero yo, ojo, me fijo especialmente en este asunto y quiero hablar de los nuestros. O sea, cuando Ricardo Marquina está en Ucrania, cuando Bea Mesa está en la frontera o está en Marruecos, o cuando Mikel Ayestarante entra desde Siria, son periodistas de verdad. No es la BBC haciendo una pantomima de quinta, ni es el New York Times haciendo una caricatura de mal gusto sobre los mendigos comiendo basura en Madrid. Por lo tanto, lecciones las justas. Historia del periodismo, por supuesto. Pero que nos vengan la BBC a enseñar a hacer telediarios con vídeos de 15ª división, no lo acepto.
Dicho queda. Bueno, hoy la tarde tiene a Enrique Campo.
Hola, Javier.
Ahora es cuando salía la ovación.
¿Qué tal,
Enrique? ¿Cómo estás?
Bien mosqueado, porque tengo aquí un mensaje que igual os habéis...
Pero Ramoncho está bien, ¿verdad?
O sea, está perfectamente.
Vale, bien,
está
bien.
Perfectamente.
Mejor
está perfectamente.
Que el tuyo.
Hola, soy Mark Zuckerberg, director de Facebook y ahora también de WhatsApp. Este mensaje me envió un mensaje, a mí también, a muchos, nos ha enviado...
Y se la pidiendo disculpas por el sábado.
Insiste en que lo reenviemos, ¿por qué? Os ha llegado a muchos este tipo de mensajes este fin de semana con lo de WhatsApp el sábado cuando se cayó. También me ha escrito el director de Facebook, de WhatsApp.
Todo tío, qué contactos tienes.
¿Qué buscan estos mensajes? Bueno, pues es una de las cosas que vamos a contar esta tarde, junto a la última hora del Congreso de Móviles de Barcelona, junto a los verificadores, lo que está ocurriendo en Melilla, y sobre todo, ¿qué les dicen a los guardias civiles después de lo que ocurrió en Ceuta? ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Cómo actúan? Vamos a intentar saberlo.
Pues yo de lo que estoy harto es de los avisos del Telegram, a ver si lo quita, de no sé quién se va de alta. Tío, no avises.
Quítatelo.
Punto. Ah, ¿se puede quitar?
Hombre. No, que te quites el telegrama.
Ah, no, no, joder, pues llegue la opción al WhatsApp, pero vamos, pero que lo que no me hace falta es que se, cada vez que se dé al tiende al telegrama.
Hay otro viral de estos que es que uno que no has visto hace 35 años te dice, ¿qué haces, amiguito tuyo, a través de LinkedIn? Me da la mierda. No quiero ser amigo tuyo, ni de LinkedIn ni a la cara.
Oye, ¿y por qué nos quitáis eso si os molesta?
El amigo de Escalante llega ahora a contarnos las noticias. Ángel Espósito nos cuenta las noticias, nos mantiene informados y esta tarde con Enrique Campo estaremos también contándote todo lo que nos dé la tarde. A partir de las 3, la mañana sigue contándote historias de tu ciudad.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.